to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y estamos ya con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? Acércate al micro, que si no, así te pillan bien.
Aquí de viernes.
Perfecto. Tenemos a Xavier Ayerdi. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Qué tal? ¿Xavier? Xavier Ayerdi, hemos perdido a Xavier Ayerdi. Le hemos perdido de momento, así que, bueno, vamos a ver qué hay en el día de hoy. Y dónde vamos poco a poco recogiendo. Ah, bueno, que está ahora, que le metemos ahora mismo. Bueno,
sí, sí.
Ahora sí, ahora Xavier, ya estás ahí, perfecto.
Sí, estoy aquí, sí.
Perfecto, perfecto.
Egunon a todo el mundo, sí, igualmente.
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, a hablar, y a los oyentes voy a invitar a través del 688-88-77-88. Bueno, a ver, aunque luego vamos a entrar en asuntos más delicados, hay uno con el que yo digo, hombre, no se puede frivolizar, pero va a estar en boca de todos. Es la llegada de nuevo, en este caso a Galicia, de Juan Carlos, que va a regatear en el Bribón, paradojas de la vida, así es la cosa, es como se llama el barco. Y bueno, sí, claro.
Como se ha llamado siempre, ¿eh?
Sí, sí, que se ha llamado siempre el Bribón.
Él o el barco, los dos.
Bueno, por eso. Y nada, y nos encontramos con un... Bueno, pues con una situación un tanto extraña, ¿no? Con eso, ¿no? Bueno, ¿qué os parece lo de...?
Bueno, para mí mejor si no existiera ni esta noticia siquiera, ¿no? Porque, bueno, ayer me tocó, bueno, por casualidad, porque no soy yo de ver la televisión a esas horas, pero su llegada estaba allí en casa la televisión puesta y no había manera, cambiabas de cadena y hasta ETV1... estaba dando la noticia, ¿no? Entonces, bueno, no me gustó, me pareció que... A ver, yo, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y si quiere volver a Galicia como si quiere volver a Marte, pero que haya seguidores de él en la radio, porque supongo que las radios y las televisiones, si lo dan en directo es porque tienen audiencia, que haya seguidores... Lo puedo entender solo por morbo, por curiosidad, por a ver si se cae o así, o a ver cómo está. Pero que haya seguidores que quieran estar cerca de él para decirle viva el rey, viva Juan Carlos, viva no sé qué, eso a mí me trastoca. Digo, no puede ser que haya personas con sentido común que quieran decirle al rey todavía mostrarle cariño, ¿no? A una persona que, bueno, creo que en tiempo de la transición hizo justo lo que tenía que hacer, lo que hubiese hecho, pues, muchísima gente de una manera muy normal. Y desde luego después lo único que hizo fue picias, ¿no? Picias en su propio beneficio y en contra del país, ¿eh? Por supuesto que en contra de la corona, pero a mí la corona no me importa excesivamente, con lo cual, bueno, pues no tengo yo más comentarios que hacer que ya está, que venga y que se vaya pronto y que desaparezca de la escena y que yo... Creo, repito otra vez con la primera idea, y es que no termino de comprender en razón que haya seguidores de Juan Carlos. No termino.
Xavier Ayerdi.
Bueno, pues acuérdate que en su momento la gente decía que no era monárquica, sino que era juancarlista, ¿no? Y durante mucho tiempo se justificó incluso el apoyo a la monarquía desde esa perspectiva. Ahora, lo que está clarísimo es que desde hace un tiempo, pues lo que pudo ser una figura más o menos, digamos, aceptada o soportada socialmente, pues ya adquiere unos tintes bastante bastante, pues digamos, criticables, bastante impresentables, porque claro, cuando ahora mismo te dicen no, ya puede volver porque no tiene ninguna causa abierta. Y sabes que todas esas causas están relacionadas, por ejemplo, pues con toda su evasión fiscal. Entonces, las dices por un lado, tienes la figura máxima, en principio simbólicamente, del Estado, que es la primera que incumple sus obligaciones fiscales. Encima, como tiene esa especie de inviolabilidad, que nunca se sabe si puede llegar hasta este tipo de situaciones, pues resulta que se le anulan todas las causas. Y luego te quieren hacer creer que la justicia es igual para todos. Pues la verdad es que es muy llamativo, a la vez que es muy desatonador, ¿no? Yo también estoy como Ángel, que la verdad me importa un pepino la monarquía, me importa un pepino este, me importa un pepino su sucesión, me importa esto, pero desde luego no es una institución que a día de hoy pues pueda cumplir ni lo que cumplió una primera parte, igual Juan Carlos, ¿no? Una función simbólica, en la medida en que no se le podía, digamos, criticar, o que estaba por encima de los intereses partidarios, y que pudo, pues bueno, pues ser, digamos, un instrumento que facilitó pues movimientos durante la transición. Bueno, pues ya hoy yo creo que todo eso se ha ido a pique. Y cuando te dicen, no, aquí vamos a criticar a Juan Carlos frente a estos independentistas, comunistas, tal, y dices, vamos a ver, a ver si empezamos a entender y a distinguir un poquito entre legitimidades. Pues claro, todos esos representantes que criticas y que antepones, y que además cuando hay un sinvergüenza, supongamos, frente a otro sinvergüenza, no es empate a uno, son dos sinvergüenzas, ¿no? Entonces cuando se pone la figura del rey como contrapuesto a todos los representantes que son, digamos, antimonárquicos, y se les intenta deslegitimar, pues hombre, pues no nos vendría mal que hagamos menos análisis de parte y hagamos más análisis serio político y con base en la legalidad. Pero bueno, tampoco le doy mucha importancia. O sea, hasta aquí ha llegado mi preocupación por el rey.
Bueno, lo que pasa es que estamos ante una situación para mí muy terrible, porque esto, y a mí en estas cosas, yo te digo la verdad, si te pones ya a lucubrar es que te cuestiona la democracia y dices, pero ¿cómo es posible que en un país democrático esas situaciones funcionen así?
Es así.
Es que yo digo, en un país no puede ser, una democracia plena no puede ser que tengas un señor que esté campando a sus anchas, que hoy esté regateando en Galicia.
No, y le estén haciendo el chalo.
Y que encima le estén aplaudiendo con las orejas. Y que tengas, por ejemplo, dos partidos políticos que bloquean sistemáticamente comisiones de investigación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Llevan 15 bloqueos de estas características. Sí, sí. Esto parece el Consejo de Seguridad de la ONU con Rusia y Estados Unidos.
Sí, sí.
O sea, es que no tiene ningún sentido.
Puedo justificar que los militares, que los considero
su
nivel.
Pero eso es de
su momento. Puedo justificar que el Partido Popular, que no deja de ser un heredero transformista del franquismo, le defienda, pero no puedo justificar al Partido Socialista. No, me da igual ya lo que haga el Partido Socialista en ese sentido, pero me molesta mucho porque afecta al interés de España y, por lo tanto, también me afecta a mí.
Lo para que el Partido Socialista, yo creo que durante muchas épocas de la transición se vio más obligado, o sea, se vio obligado no, o le defendió más a la monarquía que la misma derecha. Y yo creo que la derecha ha tenido un comportamiento muy instrumental de la monarquía, como hoy cuando se habla del constitucionalismo, o cuando hoy se habla, ¿sabes? Curiosamente, la gente que estuvo en contra de la Constitución en un momento determinado aparece como hoy los constitucionalistas, y curiosamente a toda esta gente ha tenido un uso muy instrumental de la monarquía, y el problema es que en muchas ocasiones se ha encontrado el PSOE en la obligación de hacer un papel más institucional que todos los demás, que eran unos gamberros institucionales de tomo y lomo, ¿no? Y no, de eso que dices, todavía esto sería una reflexión, Coldo, sobre la democracia, sobre el funcionamiento de los partidos, sobre los chanchullos, imposiciones de los tribunales. La verdad es que para seguir creyendo en la democracia hay que ser muy crédulo, más que tener mucha fe, hay que ser muy crédulo, ¿no? Y yo, pues en todo eso tienes que buscar un punto virtuoso donde dices, bueno, voy a poner aquí en una balanza, voy a poner pues los aspectos positivos que le veo, porque los negativos se imponen. Imagínate, sin ir más lejos, la recepción que se le hizo el martes al emir de Qatar, ¿no? Que viene el emir de Qatar, que es un tipo, pues, autócrata donde los haya, pero se le bailó el agua por todas las partes, ¿no? Claro, te viene con un contrato de 5.500 millones de euros, te viene a decirle a Florentino López que, bueno, que da el placer para, imagino, para que le contraten a Mbappé, y acuérdate las palabras de Xavi diciendo que en Qatar se le iría muy bien, ¿no? El jugador del Barcelona. Entonces, pues bueno, pues hay que tener mucha fe, pero eso ya estaría en un debate mucho más complejo.
Bueno,
un poco deprimente también.
Es muy deprimente, ¿eh? ¿Quieres que te diga?
Sí.
Hombre, es que luego, a ver, yo estos días, y no hemos entrado aquí en este detalle, pero de repente te encuentras un alcalde como el de Madrid que es capaz de decir España y Qatar, ejemplo contra quienes ven la monarquía algo del pasado. Y dices, oiga, ¿me está usted comparando incluso la monarquía española con la catarí? La catarí, que es una plutocracia, que es una dictadura, que es un sistema feudal, me la está comparando con que es un sistema totalitario.
Imagínate.
Pues va, pues para tirar toda la basura, vamos. O sea, dices, pues
imagínate,
pero bueno,
cómo está el nivel de debate. El nivel de debate, cómo está. Por eso te digo que si entras en un debate serio sobre estas cuestiones, pues al final dices, apaga y vámonos. Y entonces yo creo que siempre es más práctico pues decir, a ver, voy a gastar mis gotas o de credibilidad.
Pero a ver, Xavier, pero yo comprendo que el dinero puede comprar muchas cosas. Vale, de acuerdo. Te llega un emir de Qatar a Madrid y se le hace el culo pesicola. Bueno, pues lo va a decir al alcalde de Madrid. Pero hombre, que diga que las jefaturas de Estado de España y Qatar han sido cruciales en la historia de éxito de ambos países, es porque no es pakistaní en Qatar fabricando, construyendo un edificio. ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé.
Pues, pero es como Vargas Llosa diciendo que es mejor Bolsonaro. O sea, ¿qué decir?
No, por eso, pues,
no
sé.
No, tienes razón en todo lo que dices.
No, me llamo mucho la atención. O sea, Ángel, si decimos algo más de esto ya, porque no sé.
No, yo no quiero decir nada más. ¿No?
Ya no quiere más, ya está, ya se ha hartado.
Sí.
Se ha hartado. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy vamos a tener durante estos días vamos a tener ración y ración.
Bueno, van a tener, de blanqueamiento, ¿no? Porque es cuestión de apagar la televisión,
bueno,
y
pero son raciones,
y no
de
leer esas noticias, ¿no? Y bueno, y luego repetir otra vez, ¿no? Si la cultura de un país se mide por esta prensa rosa, además rosa maloliente, pues bueno, yo que me borren de este tren, que me bajo.
Sí, pero ¿no? El problema no está, pero para mí el problema no está que la prensa rosa pues esté hablando.
Cuando digo prensa rosa, digo la prensa general.
Es que claro, es que son los generalistas actuando de prensa rosa para blanquearte un asunto. Y dices, eso, oiga, ¿no? Es que usted me está vendiendo una moto. Bueno.
Yo una de las cosas que nos van ocurriendo cuando vamos llegando a edades ya, pues bueno, pues de mayor, ¿no? Es que, pues, tengo la impresión de que adquirimos otro tipo de, no me atrevo a decir sabiduría, pero sí de experiencia, por el que las cosas las vemos con otro prisma, ¿no? Y, bueno, pues todo esto nos parece una pérdida de tiempo. Decir, madre mía, la cantidad de tiempo que habré perdido yo en mi vida discutiendo de estas cosas. Yo no quiero discutir.
No, que está claro, sí. Bueno, dice un oyente, pues la noticia del Rey que dieron ayer en ETV2 fue vergonzosa, como cuando hablan entre dos amigos en un bar, y totalmente parcial, aunque a mí no me gusta el Rey. Otro dice, España es el hazmerreír de Europa. Hay quien nos dice también, entre otras cuestiones, que esas manifestaciones de bienvenida a Juan Carlos, primero, no es más que una demostración de que Franco vive. Otros dicen, me pareció vergonzoso que Televisión Española, lo de dar en directo la llegada de un defraudador, encima le llaman rey. ¿De qué? ¿Quién paga todo ese despliegue de policías? Supongo que a escote. Sí, todo lo que es la seguridad policial, etcétera, lógicamente eso va a cargo del patrimonio estatal, quiero decir.
Yo sí me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo Televisión Española, la pública, estaba retransmitiendo en directo su llegada? Y me hice la pregunta porque me hago bastantes veces las preguntas sobre la función de las televisiones públicas y de lo que tienen que ofrecer al ciudadano, ¿no? Y, bueno, entendí que lo hacían en pro de conseguir audiencia, ¿no? Que al final compiten con televisiones privadas. Al lado estaban La Sexta, La 5, La Antena 3, estaban todas haciendo lo mismo. Y, por lo tanto, pues tienen que estar ahí, en la pugna, ¿no? En la lucha por la audiencia. Pero la verdad es que es de hacerse la pregunta, ¿no? Una televisión pública tiene que estar retransmitiendo un acto frívolo, cuando menos frívolo, ¿no? Acto que no tiene ninguna trascendencia política ni social, que solo es cuchicheo de prensa rosa y de además de recuerdo de una historia pues nefasta para la historia española, ¿no? Estoy hablando de Televisión Española, pues
sí, sí.
Me hago la pregunta.
Sí, sí. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
La belleza a veces viaja a toda velocidad. Porque hay coches que son como esculturas, piezas únicas que te aceleran el corazón. Sí, el arte en ocasiones tiene forma de automóvil. Despierta tus emociones en Motion, la nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola y Grupo Volkswagen.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Brancas, 115 años de joyería. Sala Moyúa, 25 años de subastas. La venta final de joyas, relojes y monedas restantes de la subasta de primavera finaliza el jueves 26 de mayo. Es posible adquirir los lotes directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40. Compra y valoración de joyas y relojes.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner todo su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes más de 15 años y no tienes el graduado, esta es tu oportunidad. La formación profesional básica de Peñascal, basada en aprender trabajando. Para conocer Peñascal frente a la parada de Metro Bolueta, llama al 94-402-9300 o visita la web peñascalfp.com.
Lo vi, ¿eh?
Horrek ez dago txokopladik, ara. Enlikizu, brazara, plantzan, inari neintze, pasata berotan, badakizu, bale. Laban, hori zober bietzata, edo ahili mojili zibotata. Ostantzien, albardata gozuen, badakizu, albardezkero, adri zebe gozo.
Hogeta sortzigarren, arrainazoki. Zeure erara.
Bermion, maiatzaren 20, 21 eta 22.
Instalaciones de última generación, metodologías innovadoras, prácticas dual o en el extranjero, inmejorables comunicaciones y gran inserción laboral. Salesianos Deusto y sus ciclos de formación profesional son el referente de cientos de empresas en Vizcaya. Visita y elige Salesianos Deusto, la formación y empleo con mayor futuro.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoecha, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, ayer hubo un tema muy interesante. Por cierto, que los oyentes, bueno, aquí están mandando de todo, a cuenta del rey. Avión privado de Juan Carlos que costaba 53.000 euros. 56, era un poco más caro. Espero que lo pagase él. Pues seguro se lo habrá dejado un amigo. Si a este le deja a todos los amigos.
Con el dinero que
tiene. Si él no tiene dinero. Él no tiene dinero, nunca. No sé, es muy difícil ir con este a un bar porque no se mete la mano al bolsillo ni, bueno. A ver, a lo que voy, que ayer hubo un tema muy interesante, y además como sé que tengo también aquí otro experto, como es Javier, de eso, sobre demografía. Ay, la situación demográfica cómo está. A ver, Javier, vamos a empezar, que luego vamos a entrar aquí, Ángel y yo, también a darle vuelta al asunto. Bueno, tenemos una situación que podríamos calificar de delicada, ahora mismo, con un declive poblacional importante. Estamos hablando de 1,2 hijos. Euskadi está situado ahora mismo como uno de los lugares pues con menos fecundidad, es decir, con muy poquito relevo, y nos vamos haciendo muy mayores, claro. Tampoco el entorno ayuda mucho, porque el entorno está parecido. O sea, prácticamente todo el entorno europeo está de una guisa similar. Esto es la realidad. El problema está que eso cuestiona en mucha medida el propio estado de bienestar, claro. Si no hay relevo generacional, si perdemos población, eso es un problema.
¿Me preguntas a mí? No, vamos a ver, yo creo que lo que hay es, digamos, mucha repetición de lugares comunes, poco análisis de la realidad y, digamos, una banalización del tema. ¿Tenemos un problema, un reto demográfico? Sí, si lo que intentamos es volver a la pirámide de edad que hemos conocido toda la vida o gran parte de nuestra vida o en gran parte de la humanidad. Entonces sí, había una pirámide, pero hoy por hoy esa pirámide es necesaria, va a ser posible o no, porque la pirámide a nivel mundial sigue existiendo. Es decir, donde no hay pirámides aquí ni donde no va a haber pirámides aquí. Yo hice un cálculo así simplemente cuando se planteó el reto demográfico por parte del gobierno vasco, pero que lo repiten y luego, pues bueno, pocas veces ponen medidas. Y así, simplemente pensando que por edades los que tienen 0 años tienen que ser unos pocos más que los que tienen 1, que los que tienen 2, que los que tienen 3. Pues necesitaríamos 1,5 millones de personas más en Euskadi para reponer lo que fue históricamente la pirámide de edad. Se supone que para reponer la pirámide de edad en Europa se necesitarían alrededor de 627 millones de personas. Es decir, es una situación que no se va a dar. Entonces, una cuestión es que tengamos un problema demográfico pensando en aquellos parámetros, y otra cosa es que hoy tenemos una nueva estructura demográfica, y en esa estructura demográfica afectan muchas cuestiones. Afectan, entre otras cosas, que la gente mayor, pues, oye, llega a una edad cada vez más alta, y vive cada vez mejor. Entonces, lo de tenemos problema con el estado de bienestar, pues tenemos problema o no tenemos problema, según cómo regules el estado de bienestar. Es decir, eso dependerá de las medidas que se tomen. ¿Tenemos medidas o problemas con el estado, con las pensiones? Hombre, si las pensiones solo se pueden regular como se regulan hoy, entonces sí tenemos un problema por una cuestión muy sencillita, que tampoco hay que hacer físico nuclear ni experto en matemáticas. Si tienes muy poca gente que entra por debajo del sistema y cobra menos, si sale por arriba, por la parte superior del sistema, la gente que más ha cobrado a lo largo de la historia, pues claro que tenemos un problema, porque es un árbol muy frondoso que cualquier viento se lo puede llevar por delante. Pero habrá otras formas de plantearnos el tema de las pensiones, y ahí lo que habrá que ver es a qué le llamamos sostenibilidad. Entonces, dentro de este marco, las medidas que ayer se adoptaron, o antes de ayer se adoptaron, a mí me parecen muy sensatas. Y me parecen muy sensatas por una sencilla razón. Porque en el fondo, lo que en otros tiempos podía haber sido una estructura que ayudaba, y en los últimos 60 años, que te garantizaba el empleo, te garantizaba una integración social, te garantizaba poder desarrollar un proyecto biográfico con una cierta seguridad, pues sí, ninguno de esos elementos está sobre la mesa. Hoy por hoy no tienes garantizado un itinerario biográfico laboral asegurado, en el sentido de que siempre vas a ir para arriba y para adelante. Eso no lo tenemos. Hoy por hoy, el acceso a la vivienda está absolutamente dificultado. Hoy por hoy existe un fenómeno que se llama nueva pobreza, que hace 50 años no era posible, y es que las dos personas empleadas o una persona empleada no puede hacer frente a los gastos comunes. Entonces, bueno, pues dentro de este esquema, las medidas que se adoptaron el otro día me parecen de mucho fundamento. De momento se ha puesto de 0 a 3 años. Yo imagino que estas medidas se irán revisando, y a medida que se van a ir revisando, pues llegaremos a ayudas hasta los 18 años. Y luego todo esto, y esto es siempre el misterio de las políticas demográficas, lo que no sabemos es si todas las medidas que tú vas adoptando ahí van a tener luego una eficacia, porque estas medidas solo se van a poder ver si han sido efectivas dentro de 30 años. Es decir, que el que van a hacer el año que viene, pues habrá que ver cuántos nacen el año que viene, porque esos serán los que prueben que estas medidas han sido eficaces. Entonces, en principio, esto lo veremos dentro de 30 años, y habrá que hacer una inversión social creciente. Y cuando se dice que esto es pues una inversión o una pérdida de tela, lo que tendríamos que ver es que hay inversiones sociales, hay inversiones industriales, hay inversiones de muchos tipos. Entonces, yo espero que se vayan adoptando un conjunto de medidas que cada vez sean, digamos, más intensas, mejor planteadas, que se vayan tomando en orden, en el sentido de que a mí lo de las aurreescolas me parece también una medida extraordinaria. Es decir, vamos, ya iremos revisando, pero que sepamos que va a haber que hacer mucha, 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 mucha inversión social para, de alguna forma, pues como se decía con la pandemia, para aplanar la curva hoy por hoy que tenemos de la baja fecundidad. Porque dentro de 30 años veremos si esto tiene éxito, en la medida en que haya un nuevo cambio cultural, porque dentro del cambio cultural que se ha operado hasta el día de hoy, pues resulta que la mujer adquiere un nuevo papel y hoy por hoy no está dispuesta a hipotecar todo su futuro en función de la descendencia o de la prole. O sea que esto también es un elemento en el que entran elementos materiales, cambios de época, posibilidades materiales de una buena vida y luego cambios, pero muy profundos, en el ámbito de las mentalidades.
Ángel.
No, cuando estaba hablando Xavier me estaba acordando que este es un debate que lleva muchos años en Europa y entre nosotros, ¿no? Y que, bueno, hemos intentado que se aborde desde muchos flancos y no solo desde las ayudas económicas, sino como una auténtica inversión social. Me estaba preguntando, al hilo de lo que estaba diciendo Xavier, bueno, damos por supuesto que incrementar, bueno, que el declive demográfico es una evidencia y que al revés, invertir ese declive demográfico y aumentar el número de hijos, el número de niños, el darle la vuelta al declive, es algo positivo. Y ese es algo que, en lugar de presentarlo como una afirmación, creo que hay que hacerlo como una pregunta. ¿Queremos tener más hijos? Y eso, evidentemente, lo tienen que responder las mujeres, fundamentalmente, y los hombres en edad fértil. Yo creo que ahí hay una decisión primaria que estas personas jóvenes, más o menos con parejas estables, en la mayoría de los casos, quieran tener hijos. Esta es una cuestión cultural. Y aquí me parece que está el quid de la cuestión, porque me parece que hay que hacer más. En el caso de que pensemos que es bueno, yo soy de los que piensan que es bueno que las parejas tengan hijos, aunque no sea más que por egoísmo, pero sí, en el caso de que pensemos eso, creo que hay que incidir en el cambio cultural, y contra eso es mucho más difícil de combatir, porque vivimos en una sociedad tan hedonista, tan del corto plazo, tan del placer de hoy y ya veremos mañana, que en esa tesitura es complicado que culturalmente una pareja estándar desee tener uno y dos y tres hijos, ¿no? Por lo tanto, primera cuestión es preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, si con más niños, con menos. Segundo, qué es lo que hay que hacer, y a mí me parece que lo más importante es el cambio cultural. Y tercero, una afirmación que la hemos venido haciendo, Xavier la recordará, y es que nadie tiene un hijo por 1.000 euros, ni por 2.000 euros. Nadie tiene un hijo por las ayudas que va a recibir. Lo tiene por otros motivos. Es verdad que las ayudas nunca vienen mal, y es verdad que 200, 300, 400 euros al mes o 900 cuando nace el primer hijo, en función de la renta y de la situación de cada uno, nunca vienen mal a nadie, ni siquiera al que tiene dinero. Es verdad, y por lo tanto estas políticas económicas de ayuda directa económica hay que incentivarlas si lo que queremos es tratar de aumentar la demografía. Pero me parece que las cuestiones previas adquieren más interés, y yo me planteo que vivimos en una sociedad que culturalmente, entre los jóvenes, entre las parejas, es, voy a decir la palabra, egoísta, cortoplacista, y que prefiere tener menos hijos, tener solo uno o no tener ninguno y vivir su vida hoy, a hipotecarse con hijos a futuro. Lo cual, desde el punto de vista de una persona mayor, que por lo tanto no tiene el derecho que tiene, pero a hablar, pero no a criticar a los jóvenes que tienen libertad para decidir, pues no me parece bien, porque antes he utilizado el término del egoísmo ilustrado, que me parece que es verdad, es decir, y yo lo vivo así, ¿no? Yo he tenido 3 hijos y tengo 8 nietos, y creo que eso es felicitante para la vida de una persona. Es felicitante para su vida actual, a pesar de que sea en parte una carga y sobre todo lo haya sido. Y además es felicitante para la vida futura, porque pienso que alguno de mis hijos o alguno de mis nietos, y estoy pensando egoístamente, quizás podrá acompañarme en los momentos que yo necesite, porque sea una persona dependiente. Y las personas que no tengan esa descendencia tendrán una ayuda menor en ese sentido.
Pues, Xavier, no sé si quieres apuntar algo más.
Sí, no, yo me matizaría simplemente un aspecto de lo que ha dicho Yo sí pienso que la sociedad en principio tiene que decir qué tipo de estructura social quiere. Y esa es una decisión que, digamos, es la suma de muchas decisiones individuales. Pero no es solo de lo que las parejas deciden ellas de forma individual, sino que también en todo un conjunto de, digamos, elementos estructurales y elementos culturales, pero de carácter, digamos, integral de la sociedad, los que generan un conjunto de nuevas actitudes ante la cuestión demográfica o ante la cuestión familiar, ¿no? O sea, yo pienso que si una sociedad decide, pues, que quiere, digamos, rejuvenecer la estructura social, tiene que invertir mucho, mucho, pero muchísimo dinero, ¿eh? Pero muchísimo dinero. Eso no me cabe la menor duda, por una sencilla razón, porque hay estructuras de tipo económico que facilitan la natalidad. Hay estructuras de tipo económico, como pueden ser el empleo, como puede ser la vivienda, que condicionan mucho las decisiones que la gente pueda adoptar. Puede ser cierto que el hedonismo esté afectando en la reducción del número de hijos e hijas, o puede ser que un hedonismo, digamos, momentáneo puede posponer la edad del primer nacimiento dentro de una pareja, ¿no? De tal forma que si esto se retrasa, pues resulta que ya es imposible una segunda criatura, ¿no? Pero pienso que también, fuera del carácter este hedonista que puede tener la cultura, la sociedad actual, también es muy importante saber que ha habido una inmersión de la mujer en el empleo externo, a la cual le tienes que garantizar también que no pierde pie, dentro de esta estructura y dentro de la movilidad de esa estructura, para que esa mujer se apreste a tener hijos e hijas. Es decir, yo creo que es un mundo bastante más resbaladizo que el que hemos podido conocer. Que luego hay situaciones en las que, pues como Ángel, que ya tiene 8 nietos, pues no suele ser lo más habitual. No suele ser lo más habitual. Existen esas situaciones, pero es más habitual, primero, que las parejas, como mucho, tengan una criatura, ¿no? Porque toda la filosofía de las medidas que se ha adoptado, y Ángel lo recordará también de sus tiempos de consejero, porque eso estaba encima de la mesa del debate todos los días, ¿no? Al final había...
Y tú te encargabas bien de repetirlo y de machacarlo con criterio.
No, pero bueno, pero te acuerdas que allí había un principio, Ángel, muy interesante, que era que había que facilitar o generar las... todo tipo de ayudas, circunstancias y tal, para que las parejas tuvieran el número de hijos e hijas que desearan.
Así es.
O sea, que el principio tenía que ser ese, porque si en algún momento ese principio no se cumple, es porque hay algún otro factor que está impidiéndolo. Entonces,
¿y eso? No, y eso era... Entonces lo teníamos identificado con que las parejas querían tener 2 hijos y se quedaban con 1.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
La Diputación Foral de Vizcaya comunica que hasta el 23 de mayo permanecerán cortados los accesos al paseo que discurre por el Valle del Bolinchu. Los accesos permanecerán cortados tanto desde el barrio de Buya como desde el camino de Igertu, subida hacia el Pagasarri. Agradecemos su colaboración y rogamos disculpen las molestias. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Humore Asoka Leioa, 22ª edición de Artistas Callejeros, del 19 al 22. 40 compañías ofrecerán 90 espectáculos de calle. Humore Asoka, con danza, teatro, circo, todo tipo de artes escénicas. Disfruta de los mejores espectáculos en las calles de Leioa. Humore Asoka, Leioa Koudala.
Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean. Euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%ko beherapena, amatasuna euskal idazle emakumeak erakusketa. Erdu, Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean. Bizi irakurriz.
Atención, viajeros con ganas de vacaciones. Este mes en Viajes Eroski hasta 10% de descuento para disfrutar de unas vacaciones. 10. Mayo, el mes del descuento. Aprovechalo. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En la Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Ausoa Berritzen, Castaños Matico, Uribarri, Zurbaran, Yarabella, Comercios, Empresa y Hostelería, lanzan el bono Ausoa Berritzen para que comprar lo mismo te cueste menos. Yo elijo Distrito 2. ¿Y tú?
La Ertzaintza cumple 40 años.
Violencia contra las mujeres. Tu seguridad es nuestra prioridad. Trabajamos para protegerte.
Ertzaintza, 40 años a tu lado.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos en estos instantes finales ya. Por cierto que algunos oyentes, fíjate, algunos eran muy duros, ¿eh? Decían qué egoísmo tener hijos para que nos asistan, por ejemplo, ¿no? Otro decía, si a las mujeres que se quedan en casa a atender a sus hijos se les diese un reconocimiento económico durante los 4 primeros años de vida de los hijos, posiblemente muchas decidirían quedarse en casa y atender a sus hijos, pero con 200 euros no te da ni para pañales. Yo no sé, pero el problema de este tipo de cuestiones es que al final aquí estamos recargando las tintas sobre la mujer. Ya sé que es la que queda embarazada, la que gesta y la que pare, pero ten en cuenta que aquí estamos haciendo o hacemos un planteamiento de sociedad de retroceso, ¿eh? O sea, sacamos del círculo del empleo a la mujer.
Digo
en lo que el oyente estaba planteando.
Ah,
¿eh?
Claro.
En lo que el oyente estaba planteando. No, que le paguen esto y se queda en casa. Digo, vaya, pues...
No, y cuando se ponen este tipo de medidas, todo el mundo piensa que las medidas tenían que haber sido pues todavía mucho más fuertes, mucho más, con mucha mejor dotación y tal. Pero yo lo que pienso es que en este proceso hemos entrado, hemos dado un paso adelante, aceptamos que este tipo de medidas tienen que ser ya de carácter más estructural y yo creo que con el tiempo esto irá a más, es decir, que se consigue un primer consenso sobre un conjunto de medidas y lo lógico es que se vayan luego profundizando las medidas, que tampoco es una cuestión de nada o cero o cien, ¿no? Sino que, bueno, pues veamos el proceso y que el proceso sea de ir implantando medidas complementarias.
Bueno, pues sí.
Sí, bueno.
Sí, es que esto es como cualquier ámbito, ¿no? O sea, hasta antes de ayer no veías que tuvieras que, poner ningún tipo de medidas de este tipo, porque pensabas que esto, que la reproducción era una cosa natural, que sucedía en toda pareja, desde el momento en que eran pareja, se casaban, o no se casaban y empezaban a procrear, tenían dos o tres hijos. Esto no se da hoy por hoy de forma automática. Hay un conjunto de interferencias en todo este proceso. La edad de la primera criatura está retrasada a los 30 años. En muchas ocasiones se tiene la primera criatura a los 35, es decir, de este tipo de fenómenos que están interferidos, pues ahora a ver si conseguimos un poquitín, pues simplemente aligerarlos, por lo menos para aquellas personas que lo deseen. Entonces, esto es un proceso, hay que ver las cosas no como o nada o todo, ¿no? Sino simplemente se ha empezado y ya veremos ahora cómo seguimos.
Sí, bueno, yo como me he sentido un poco aludido porque he hecho una alusión, no, es verdad, pero me parece bien la crítica que hace el oyente, me parece bien. A ver, yo creo que nadie tiene hijos porque para que le cuiden cuando sea mayor. Nadie, como nadie tiene hijos porque le van a dar 1.000 euros, ¿no? Solo digo que es una consecuencia que uno ha visto con sus propios ojos, ¿no? En las residencias, pues yo lo veo, ¿no? En las personas dependientes, pues no es lo mismo una persona dependiente que no tiene visitas a una persona que tiene visitas de sus hijos y de sus nietos o de sus familiares, ¿no? Ya sé que hay familiares que lo hacen sin que el dependiente sea hijo o nieto, pero bueno, es una adición mayor, una consecuencia posterior a lo que puede suceder, ¿no? Es como las culturas que tienen muchos hijos, pues las tienen porque no tienen elementos,
no hay
tampoco,
seguridad social, ni jubilación,
ni
sistema de pensiones.
Sí, y las tienen pues porque además no tienen sistemas de control de natalidad, porque es su cultura la de tener incluso no 3, sino 6, 7, 8 y 9 hijos. Pero también es verdad que subyace que a los 14 años o 15 años, como no tienen otro modo de subsistencia, se les convierten en niños y niñas que echan, que ayudan a la familia con su trabajo, ¿no? Bueno, digo, pues cuando tienen hijos lo hacen por eso, pues sí, no sé, la vida es compleja, tiene aristas, tiene cuando tú buscas una cosa resulta ser después que tienes otras consecuencias que no podías anticipar y diferentes. Simplemente lo digo.
Pues si tú hemos llegado, que hemos llegado al final, que nos van a echar, que es que ya es la hora. Venga. Ya es la hora, venga. Claro. Xavier Ayerdi, Ángel Toña, interesante el tema y lo seguiremos abordando. Que nos
vale,
vamos.
Abur.